En COPE Burgos comienza La Pizarra.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido una jornada más a La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos en el que analizamos el último partido que ha disputado el Burgos Club de Fútbol. Termina una semana negra para el conjunto blanquinegro donde no ha conseguido sumar ni un solo punto de los 9 a jugar. La última, la derrota en Almería. 2-0 perdió el Burgos con un jarro de agua fría nada más arrancar el partido. Apenas terminaba el minuto 1 de juego cuando un desajuste defensivo propició el primer gol ante la portería que no defendió esta vez Alfonso Herrero, sino José Antonio Caro. Era uno de los titulares que dejaba Julián Calero, que hizo hasta 9 cambios en el 11 titular respecto al último partido. Es lo que vamos a analizar. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hay que mejorar? ¿Cómo puede subir la moral del equipo? Vamos a detenernos uno por uno en cada jugador y también vamos a echar un vistazo a cómo está la tabla clasificatoria. Lo hacemos, como siempre, con nuestro experto, con nuestro analista, con el míster Luis Sierra. ¡Hola, Luis!
Hola, muy buenas. Encantado de estar una jornada más.
La verdad que es que nos cuesta levantar la cabeza y ser positivos con este Burgos que nos ha dado muy poquitas alegrías a lo largo de esta semana pasada. Yo creo que si nos tenemos que quedar con algo positivo, Luis, fue la entrega, ¿no?, de los jugadores en la segunda mitad, sobre todo en esa recta final donde estuvo a puntito saboreando el empate con una ocasión que atajó el guardameta de la Almería tras un disparo potentísimo y fenomenalmente puesto de Saúl Berjón.
Nos tenemos que quedar con esa versión que el equipo esgrimió y demostró en Almería. El todopoderoso Almería, que es verdad que va primero en la clasificación, que es verdad que tiene jugadores muy interesantes para esta segunda división A. La clasificación lo demuestra con ese liderato holgadamente conseguido, pero el equipo dio buena imagen, sobre todo en esa segunda parte, aunque en la primera tampoco es que estuviéramos mal, pero en al tramo final llegamos con opciones de ganar a ese comentado tan poderoso Almería.
Vamos a ir escuchando a lo largo de los próximos minutos al entrenador del Burgos, Julián Calero, que menuda semanita le ha tocado pasar por rueda de prensa de nuevo, abordando otra derrota. Vamos a ver este análisis de Julián Calero.
Se nos ha estropeado en el minuto 2 otra vez, por desgracia, porque en la primera que han tenido pues nos han metido gol y eso nos ha lastrado los primeros minutos. Luego, poco a poco, nos hemos ido aposando un poquito en el campo, pero no hemos estado todo lo bien que podríamos haber estado en esa primera parte, ¿no? Creo que les podríamos haber hecho daño a la contra, que era la idea. Por eso sacamos dos delanteros, para intentar hacerles daño por ahí. Pero bueno, luego en la segunda parte ya sí hemos estado bastante mejor, les hemos minimizado mucho más. Pero claro, teníamos que buscar dar ese paso adelante para intentar buscar el gol del empate. La hemos tenido, sabíamos que alguna íbamos a tener. Hemos tenido la de Saúl, que ha sacado Fernando, creo que una parada muy buena, y bueno, pues a la contra nos ha venido ya el segundo porque estábamos tirando hacia arriba ya y un poco sin pensar en las vueltas, sabiendo que lo mismo nos daba ya perder por 1-0 que por 2-0 y bueno, pues lo que buscábamos era ver si podíamos igualar el partido, así que bueno, pues al final te vas descontento porque no has sumado y no rompes la mala racha, que también era una de nuestras intenciones.
El análisis de Julián Calero diciendo que el objetivo era buscar la remontada, buscar el empate con alguna contra que no se llegó casi a producir, Luis. Y recordamos la narración de Dani Blánquez este domingo aquí en Tiempo de Juego en COPE Burgos. Bueno, pues una o ninguna, como el chiste, las contras que puso el Burgos. ¿Por qué nos costó tanto correr las bandas y no vimos esa fluidez de Álvaro García, a la que nos tiene acostumbrados en otras jornadas?
Bueno, sobre todo me quedo con eso de que se estropeó el partido en el minuto 2. Claro que nosotros teníamos previsto, Julián Calero tenía previsto, meterse en un bloque bajo con muchos jugadores por detrás del balón, pero como consecuencia de ese gol tempranero, al final el Almería no arriesgó lo que previsiblemente hubiera arriesgado de haber tenido un resultado en contra. Nosotros en este tipo de partidos es difícil que dominemos el centro del campo. Si no dominas el centro del campo, aún más difícil es crear oportunidades. Como ellos nos marcaron gol en ese minuto 2, dejaron demasiados jugadores o dejaron muchos jugadores en la zona defensiva vigilando a nuestros dos puntas, con lo cual no se pudo enlazar con ellos. A mí me gustó, que lo comenté a lo largo de la retransmisión, el planteamiento del equipo, pero igual me hubiera gustado un poquito más si en lugar de jugar con tres centrocampistas hubiéramos jugado con dos centrocampistas, un media punta y un punta. ¿Por qué digo eso? Porque con el media punta hubiéramos tenido más oportunidades. Al crear una línea más, el equipo hubiera sido más largo, y siempre que un equipo es más largo tiene más opciones de crear espacios, y hubiéramos tenido una persona preparada para enlazar con los hombres de arriba. Al mismo tiempo, el equilibrio defensivo hubiera seguido siendo muy bueno, en lugar de con 8 jugadores permanentemente por detrás del balón, nos hubiéramos quedado con 3, que también es una buena cifra.
Yo entiendo por tus palabras, Luis, que si hubiera sido Julián Calero, hubieras apostado por poner a Alguezábal junto a Ricky en el centro del campo, y de unión, por ejemplo, Juanma, para que acompañara a Guillermo.
Bueno, me quedo también con el once que planteó el técnico. En lugar de colocar a Ondarroa, Alguezábal y Ricky juntos en la misma línea, colocar a Ondarroa y Alguezábal, que son dos centrocampistas de defensivos, de corte defensivo, y colocar ahí a Ricky en la media punta, que, como digo, hubiera nutrido de mejores balones a Guillermo y Alegría, sobre todo también teniendo en cuenta que el equipo contrario, al haberse adelantado tan pronto en el resultado, dejó ya muchas vigilancias defensivas, más de las que inicialmente estaba previsto, con lo cual hubiéramos dispuesto de un componente más en ataque, que al final hubiéramos igualado fuerzas.
Ya lo decíamos al inicio, hasta 9 cambios planteó Julián Calero en el once titular. Enseguida le pido a Luis algún análisis respecto a eso, sobre todo el de la portería, que nos sorprendió a todos y que parece que no se vio debido a ningún elemento que perjudicara la salud de Alfonso Herrero, ninguna lesión ni ningún problema, simplemente cambios, rotaciones que decía Julián Calero eran necesarios para, bueno, pues que no agotar las fuerzas y la energía de todos los jugadores.
Sobre todo porque el Almería no hacía ningún cambio porque tenía 48 horas más de descanso que nosotros, con lo cual ha tenido 5 días para preparar el partido, y la única posibilidad que nos quedaba para poder contrarrestarles era meter piernas frescas, todas las que tuviéramos. Era la única posibilidad que teníamos. Evidentemente hemos hecho todo lo que hemos podido ahí porque algunos jugadores tenían menos ritmo, pero era eso o alguno terminar de asfixiarle, ¿no?, con los viajes y tantísimos minutos en las piernas. Entonces, bueno, ante esa circunstancia de esas 48 horas menos, pues hemos decidido meter todas las piernas nuevas que pudiéramos. Y bueno, pues luego en la segunda parte metíamos ese plus de jugadores, que así hemos hecho a partir del minuto 60. Y bueno, para intentar tener opciones de partido, yo creo que lo hemos intentado con nuestras armas todo lo que hemos podido. Estoy muy orgulloso de los chicos porque no se han rendido, y era difícil porque el campo es grande, el rival es un gran rival. Y bueno, pues al final tú lo que puedes hacer y lo que debes de hacer es buscar y estrujar todas las opciones de partido que tengas, ¿no?
Bueno, pues la explicación ahí está de Julián Calero respecto a por qué tanto cambio. Dice, para no agotar las energías de los jugadores. Sin embargo, Luis, es curioso porque uno como el Guezábal, que ha estado en todos los partidos, sí que le sacó de inicio, y sin embargo cambia a jugadores que suponemos tendrán menos desgaste en cuanto a que no tienen que correr, como es el caso del guardameta Alfonso Herrero, para meter a José Antonio Caro.
Claro que se pueden sacar esas conclusiones que tú acabas de comentar. Lo que pasa es que él, dentro de su argumentario, posiblemente nos dijera que el Guezábal para él es un pilar fundamental, y de ahí que no le dé descanso. Yo le entiendo al técnico que se queje. Su queja son razonables. Nunca hemos llegado en mejores opciones que el adversario, y hablamos ya de la jornada 15. Si en 15 jornadas no has llegado en ninguna oportunidad en mejores circunstancias que el adversario, producto, digamos, del calendario de la televisión en particular y en concreto, pues esas quejas, como digo, son razonables. Intentó meter, como él comenta, piernas frescas, piernas nuevas y equilibrar las mismas, porque yo también tengo que decir que, claro, el contrario descansó 2 días y nosotros no les descansamos. Si hubiera ocurrido viceversa, de que nosotros hubiéramos descansado esos 2 días y el contrario no, hablaríamos de 4 días, y 4 días en un espacio tan corto es para valorarlo y para quejarse de la forma que lo ha hecho el técnico.
Oye, Luis, no sé si llegamos a este punto después de al menos 4 jornadas consecutivas en la que el Burgos tiene menos horas de descanso que su rival, si habría que hacer algún llamamiento a la Liga. No sé si es también cuestión de los directivos del Burgos decir, oigan, no pedimos que nos beneficien, pero tampoco que nos perjudiquen constantemente contra el rival al que nos enfrentemos.
Bueno, a mí no me cabe ninguna duda que el escrito pertinente por parte del Burgos Club de Fútbol estará enviado, porque es conveniente el hacerlo para que a la hora de establecer esos calendarios que se establecen se tengan en cuenta todas las circunstancias. Estoy convencido que ese escrito ya estará en el organismo pertinente.
Uh-huh. Vamos a escuchar a Julián Calero cómo espera que afronten los suyos esta próxima semana. La verdad que va a ser un duro papelón el que tiene Julián Calero con los suyos de intentar que la moral salga a flote.
Pues agarrarnos a todas las cosas que hemos podido hacer bien, a esa lucha hasta el último segundo, a esa entrega de los jugadores que es innegociable para el Burgos, y bueno, pues a partir de ahí intentar ser un poco mejores en todo, porque no solamente es la lucha y la entrega, hay que ser mejores en más facetas, pero bueno, pues lo innegociable es lo innegociable, ¿no?
No vale con la lucha en la entrega, hay que ser también mejores. Yo creo que esto ya empiezan a ser declaración de intenciones de Julián Calero. Luis, yo no sé si podemos sacar algo a raíz de este titular que deja ya el míster en la rueda de prensa.
Bueno, yo creo que el Burgos le faltó discernir en su ataque, especialmente desde el lado defensivo. Cometimos un error importante en el primer gol que encajamos. Ahí Álvaro se metió dentro cuando tenía un jugador por banda. El jugador que está por banda, si tiene un jugador abierto, siempre tiene que permanecer con su par de banda y no meterse dentro, que tiene que esperar, no sé si fue Zabaco o Rubio, el que debería de haber salido. Cometimos un error y nos costó muy caro. Lo mismo que el día del Zaragoza. Por ahí el equipo tiene que mejorar y concretar. Pero diciendo esa circunstancia que fue puntual, el equipo ofensivamente tiene que mejorar en los ataques y sobre todo tiene que diferenciar de cuándo estos ataques deben de ser rápidos, que es cuando el rival esté descolocado, y cuándo deben de ser más pausados, más armados, más de tocar, más de tener paciencia y de construir más, que es cuando el equipo contrario está bien posicionado.
De hecho, en la segunda parte vimos a un Burgos bastante más ofensivo, generando peligro, y haciendo del partido un encuentro muy entretenido para el espectador. Claro, esa es la ambición que también demanda la afición, Luis, al Burgos Club de Fútbol. Pero claro, ¿cómo podemos compaginar esa ambición que debe demostrar el Burgos para generar ocasiones con seguir bien formados y manteniendo las líneas en todo momento?
Bueno, también tenemos que tener en cuenta el rival que teníamos enfrente, y desde ese lado nosotros la primera hora de juego tuvimos pocas opciones. Hay que decir que el rival nos respetó, porque creo que la estadística, comentasteis a lo largo de la retransmisión, que fue del 80+% a favor del Almería. Creo que en la primera parte.
La primera parte fue del 85.
Del 85%. Y tengo yo que decir y añadir que esa posesión principalmente fue defensiva, y eso obedece a que el Burgos se ha ganado un respeto, y eso siempre es interesante. Lo que pasa es que aquí hay que traducirlo marcando goles. ¿Qué hicimos a partir del minuto 60 que ha comentado el entrenador? Pues ahí ya el aspecto táctico ya tiene una menor relevancia. Las actitudes de los jugadores unido a las fuerzas que en esos momentos poseen ya cuentan más. Igualamos fuerzas, apareció el aspecto físico en un aspecto más predominante que el técnico, y fue entonces cuando vimos la mejor versión del Burgos.
Uh-huh. Oye, Luis, por primera vez el VAR en lo que va de temporada nos favoreció. Para aquellos que ya empezaban a ser conspiranoicos y decían que el Burgos no tiene ni una sola ayuda arbitral, tampoco es cuestión de ayuda arbitral, sino que se pitara lo que existió. En ese momento se veía como José Antonio Caro capturó un balón con las manos y con un cabezazo del jugador rival intentó y consiguió que le quitara el balón precisamente de las manos.
Bueno, sí que podemos decir que en ese sentido el VAR nos ayudó, pero no sumamos, con lo cual esa ayuda no es relevante ni significativa. Las ayudas buenas son las que suponen puntos, y en ese sentido aún no hemos recibido ninguna.
Vamos a tirar un poco de los pelos a Julián Calero, vamos a tirar de las orejas en esta ocasión al entrenador de El Burgos por las declaraciones que hizo en la jornada de ayer, porque también es labor del periodista poner las cosas en contexto y decir las cosas cuando no están bien hechas. Hace una semana le preguntaban a Julián Calero por el Tenerife, ¿cuáles eran sus aspiraciones? Decía Julián Calero que él no es quien para hablar de las aspiraciones de un equipo rival.
¿De qué apuesta por el Tenerife? ¿Cómo lo ha visto? ¿Y si ve a este equipo como uno de los aspirantes?
Bueno, esa no es una pregunta para mí. Ya te he dicho que me parece que es un fantástico equipo, lo dije en la previa, lo reitero ahora, tiene un muy buen entrenador, por tanto, las aspiraciones del Tenerife pues pueden ser las máximas sin ninguna duda, pero no soy yo el que tiene que valorar esas cuestiones. Lo que sé es que hoy nos han ganado bien.
Sin embargo, pasan apenas 6 días y le preguntan lo mismo, a Julián Calero, sobre la Almería. Y madre mía, qué manera de regalarle los oídos a los periodistas de Almería.
La superioridad del Almería es ahora mismo muy grande con respecto a sus rivales. Tiene al mejor delantero que es capaz de venirte en apoyo, irte en profundidad. Tiene jugadores con desborde por fuera. Tiene muy buenos jugadores en asociación. Tiene laterales muy largos y encima los dobla. Creo que tiene todo para ser un equipo que ascienda de forma directa sin duda ninguna.
Tiene todo para que sea un equipo que ascienda de forma directa sin duda ninguna. Sin embargo, para el Tenerife, pues no es quien para hablar de las aspiraciones del Tenerife. Luis, toca tirarle de las orejas al entrenador del Burgos.
Bueno, yo creo que aquí yo diferenciaría. El día del Tenerife, enfrente tenía al entrenador Aramis, que por palabras dichas por él, pues son muy amigos. Y no es lo mismo, a lo mejor, que el último partido contra la Almería, donde de alguna forma pues tuvo que justificar la diferencia que hay entre uno y otro equipo. Yo aquí sí que tengo que, o quiero y deseo aportar mi granito de arena en el sentido de lo del tema de piropear a los rivales. A mí no me convence nada. ¿Por qué? Por el efecto placebo, ¿no? O también por el poder de la mente, quiero decir con ello. Cuando tú tienes una dolencia y acudes al médico, cuando te dan una medicina parece que tú ya notas una mejoría inmediata y el efecto de la propia medicina prácticamente no ha surtido efecto, pero sin embargo ese poder de la mente lo que hace es reactivarte de energía y de bienestar y te causa pues ese efecto placebo que es beneficioso. Quiero decir con ello que piropear al adversario a mí me parece que es un error. Los piropos tienen que ser para uno mismo. Lo que pasa es que también entiendo a los técnicos, que vivimos en un mundo donde los medios de comunicación son muy interesantes, donde hay que demostrar que tienes dominio y conocimiento del adversario, donde tienes también a lo mejor que justificar el hecho de una posible derrota que te pueda infringir un adversario que supuestamente es muy poderoso, y todo ello contribuye a que refuerces a los contrarios y de alguna forma, o por lo menos yo así lo veo, debilites a los tuyos.
Enseguida vamos a hacer un repaso por la tabla clasificatoria y avanzamos a los oyentes que la buena noticia es que el Burgos sigue en puestos de salvación, aunque ahí está, en la cuerda floja. Pero antes Luis nos va a hacer un uno por uno respecto a las líneas que planteó ayer el Burgos Club de Fútbol, empezando por supuesto por la portería, la gran sorpresa de la jornada, Luis, que no estuviera Alfonso Herrero.
Pues así es, José Antonio Caro tuvo unas intervenciones pocas pero decisivas y buenas. El balón que le quitó Sadik claramente fue falta, que el VAR corrigió el error arbitral, que no fue significativo porque la jugada estuvo muy apretada. Bueno, yo creo que cumplió mejor de lo esperado. Aún así, yo mi pregunta es, ¿el portero y el que en definitiva tiene que sacar las castañas del fuego, como se dice en el argot futbolístico, va a ser José Antonio Caro o Alfonso Herrero? Por ahí va. Esta no titularidad de Alfonso Herrero, perjudicarle desde el lado anímico, ahí es donde dejo yo esa pregunta.
Claro, en un Burgos lleno de incertidumbre, meter otra más en el combo, pues ya tiene que ser esto, bueno, pues demasiado cambio. Por supuesto, está bien que también le dé confianza a José Antonio Caro, pero claro, también daba la impresión, ¿verdad, Luis?, de que daba el partido ya por perdido, porque cuando pones al portero suplente contra el líder, pues es una situación un tanto anómala.
Pues el mensaje puede ser ese interpretado, lo que pasa es que ahí yo creo que los jugadores están entendiendo que tienen a un entrenador que le gusta rotar, que le gusta tener a todo el mundo metido, integrado y que se sienta partícipe de la labor efectiva que se realiza los domingos, que es cuando el futbolista siente que es partícipe de ese grupo, y por ahí espero y deseo que lo encajen bien.
Pues veremos a ver quién saca Julián Calero el Burgos el domingo contra la Ponferradina. Veremos si es Alfonso Herrero o es José Antonio Caro. Vamos con la línea de cinco atrás, con esos cinco defensas, con esos dos carrileros que apenas pudieron ejercer como tal, y los tres centrales que puso Julián Calero, Miguel Rubio, Michel Zabaco y Gregor Sierra. Luis.
Cometieron algún error en el arranque del partido, especialmente con la defensa adelantada. No tuvieron bien en cuenta que se enfrentaban especialmente a su jugador, el punta, Sadik, que es muy rápido. Al tener la defensa adelantada, jugador rápido, uno marca para anticipar y el otro cobertura. cuando no tienes la cobertura, aguantar y esperar para que la misma llegue. No es lo mismo tener enfrente un jugador grande, lento, que un jugador rápido y que te puede crear el espacio. Los primeros minutos, especialmente los 15 primeros minutos de la primera parte, no estuvieron bien. A partir de los mismos lo corrigieron y mejoraron, ¿y de qué forma?
Y respecto a los carrileros, Álvaro Rodríguez, Matos, muy frenados, apenas pudieron hacer contras, bien frenados por Lazo, por Portillo, por parte de la Almería. Ahí tuvimos un debe, ¿no?
Bueno, defensivamente estuvieron bien posicionados, ayudando a cerrar los espacios junto con los tres centrales. Proyectarse ofensivamente no tuvieron la oportunidad porque para poder hacerlo necesitas que el centro del campo tenga balón. Ese balón da tiempo a que ellos puedan progresar en ataque. Como digo, no participaron porque apenas dispusimos de balón en el centro del campo.
Y en el centro del campo precisamente se encontraban Undabarrena, Elguezábal y Ricky Rodríguez. Volvió a ejercer de capitán Undabarrena. ¿Qué te pareció lo que hizo tanto el capitán como Elguezábal y Ricky Rodríguez? Por cierto, Elguezábal, que vio la quinta amarilla y se va a perder el partido de la Ponferradina.
Bueno, Undabarrena no demostró la inactividad, estuvo a la altura más o menos de sus compañeros de línea. Yo creo que debieron de haber jugado, sobre todo en ataque, de forma escalonada para tener un enlace con los de arriba. Desde el lado defensivo, bien posicionados, desde el lado ofensivo les faltó tener un mejor criterio cuando dispusieron de opciones a la hora de jugar ese balón.
Y terminamos por la punta de ataque con dos puntas el Burgos, algo que le gustó la idea a Luis Sierra, lo ha contado ahora y lo manifestó también el otro día en la retransmisión. Alex Alegría y Guillermo, quizás un poquito falta de compenetración, pero es lógico cuando nunca han desempeñado esa doble pareja en partido oficial.
Bueno, pues yo comenté a lo largo de la retransmisión que me gustaron el hecho de que estuvieran juntos los puntas. El movimiento del uno condiciona el movimiento del otro, tienen dependencia el uno del otro y esa dependencia se manifiesta si están juntos. Si están extremadamente separados, difícilmente van a tener esa dependencia. También me gustaron porque estuvieron bien en defensa, agrupándose cuando el equipo lo requirió, y luego en ataque también en algún momento dado, no en todos, pero sí en varios de ellos, supieron discernir cuando ya su faceta defensiva se veía culminada porque el equipo contrario seguía atacando. Ellos retomaron, subieron línea, sobre todo uno de ellos, para situarse en la línea de medios, es decir, preparándose para cuando nosotros robásemos el balón no estar tan hundidos, porque si no nos hubiéramos quedado con salida. Unido también a que en algún momento dado jugaron de espaldas, propiciando faltas sobre el adversario que posibilitaron dar oxígeno y poner a su equipo de cara.
Y sobre los suplentes, Luis, Miki Muñoz, Pablo Valcarce, Juanma, Saúl Berjón, Claudio Medina, ¿con quién te quedas?
Bueno, me quedo con todos ellos porque el equipo aportó bastantes cosas, sobre todo aportaron que el equipo se hizo con el dominio territorial. A partir de ese minuto 60 de la segunda parte, se jugó más tiempo en campo rival que en campo propio nuestro. Eso fue como consecuencia de que cuando perdíamos el balón presionábamos adecuadamente y por momentos dados, cuando lo tuvimos, supimos administrar. Y cómo no me voy a quedar con esa apertura de Berjón. Se abrió a banda buscando sus máximas virtudes, recibió ahí en ese perfil un poquito abierto porque él le viene muy bien entrar para adentro de cara. Regateó al adversario, soltó un zapatazo en el minuto 90 que a punto estuvo de darnos un punto.
Sí, a punto estuvo. Yo creo que incluso fue merecido el punto hasta ese momento con la gran jugada de Saúl Berjón. Porque, bueno, ahí está la Almería, Luis. Vamos a la tabla clasificatoria, le vemos líder con 34 puntos, pero es cierto que aunque lleva 5 victorias consecutivas, esta última, bueno, tú que la has visto además el día del Sporting, yo creo que ha jugado de los peores partidos este Almería de la temporada, ¿eh?
Sí, estoy de acuerdo contigo. Fíjate que tú comentaste a lo largo de la retransmisión, me gustó más el Tenerife que la Almería. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo también puntualizaba, bueno, sí que es verdad que tiene un poderío este Almería, que lo tiene, tiene muy buenos jugadores, pero por ejemplo el Valladolid también tiene ese poderío que por momentos no lo ha demostrado. Estoy convencido que el Valladolid en la segunda vuelta lo hará mejor, porque los grandes jugadores, cuando se sienten apretados, están obligados a dar lo mejor de sí mismo. Fueron el otro día o este domingo pasado, jugaron contra el Amorebieta, que perdieron en Lezama 4-1 en un partido donde hizo mucho frío, donde hubo un aguacero enorme, hubo una serie de jugadores que estuvieron apáticos. Quiero decir que cuando el futbolista es grande y se siente presionado, da lo mejor de sí mismo, y sí que el Almería hizo buenas cosas, pero por ejemplo a nosotros ha habido otros rivales que nos han gustado más.
Pues ahí está, en la tabla clasificatoria el líder Almería con 34 puntos, 5 victorias consecutivas, le sigue el Eibar con 6 puntos menos. Ojo a la brecha que empieza a abrir ya respecto al segundo, que empató en la última jornada. El Eibar empató a 0 en casa del Fuenlabrada. Tercero es Las Palmas con 27 puntos, un punto menos. Y luego en cuarta posición nuestro próximo rival, la Ponferradina, con 26 puntos, un punto menos que Las Palmas. La Ponferradina que ha ganado al Lugo esta pasada jornada 1-2. Luis, la posición de la Ponferradina también nos hace que le tengamos que tener bastante respeto, ¿no?
Sí, tenemos que tenerle muchísimo respeto. Es un equipo que ha arrancado muy bien, es un equipo que ya sabe cuáles son las pautas que hay que seguir para mantener esta categoría. Ese aprendizaje nosotros le estamos experimentando, ellos ya le han adquirido por los años que llevan en la competición, y sin tener un gran equipo están haciendo muy bien las cosas.
Seguimos en la tabla donde está el Valladolid con 25 puntos, uno menos que la Ponferradina. Sexto el Tenerife con 24, y ahí está, subiendo en la tabla clasificatoria en séptima posición, el Ibiza, que se empeña en llevarle la contraria a Luis Sierra y no hace más que ganar. En esta ocasión se impuso 0-1 en casa de la Real Sociedad B. Esta vez, Luis, se lo perdonamos al Ibiza porque nos vino de perlas que perdiera la Real Sociedad B.
Efectivamente, en un principio nos vino de perlas. Estuve viendo el partido anoche a las 9, que fue, creo recordar, cuando jugó. Marcó en el tiempo de alargue. Yo creo que hay una serie de equipos. Bueno, vaticiné que la Real Sociedad, el Amorebieta y el Alcorcón son los jugadores, los equipos que van a ocupar esas cuatro últimas plazas. Ya he dicho tres plazas, espero no confundirme. Lo que pasa es que los equipos filiales las segundas vueltas las hacen mejor que las primeras. ¿Por qué? Porque la juventud necesita madurez y la primera vuelta pues no tienen todavía cogido el aire a la categoría, mientras que en la segunda sí que lo tienen cogido, suelen funcionar mejor. Espero no confundirme. En definitiva, que el Ibiza ganó en el instante final y tengo que decir que les he visto que han madurado, tienen una idea muy bien concebida, con un equilibrio defensivo y sin tener grandes argumentos ofensivos, el equipo lo está haciendo muy bien, y desde ahora cambio mi opinión y entiendo que ya con esos 22 puntos que han conseguido tiene muy fácil la permanencia.
Bueno, pues ahí está el primer titular que nos deja Luis. En octava posición, el otro equipo favorito, aparte del Burgos de Luis Sierra, que es el Sporting, con 22 puntos. La cosa está ahí bien apretada entre el Ibiza, el Sporting, el Cartagena, los tres equipos con 22 puntos. Le sigue el Oviedo con 20, los mismos que tiene el Málaga. Y luego, ojo al Zaragoza, el subidón que ha pegado, Luis. Lo que decíamos, dos victorias consecutivas te lanzan de nuevo hasta la mitad de la tabla y está en decimosegunda posición con 19 puntos. Lo bueno, por así decirlo, que sigue estando solamente a 3 puntos de distancia del Burgos.
Claro, es que si hubiera perdido en Burgos y si hubiera perdido el domingo pasado, pues tendría 13 puntos, estaría junto con el Amorebieta en la parte baja de la tabla. Es que el enganchar dos victorias, dos derrotas, yo de todas formas creo que el Zaragoza se va a salvar, no es un candidato al ascenso, o sea, perdón, al descenso, pero va a tener dificultades en mantener la categoría o alguna dificultad. No es uno de los equipos como el Amorebieta, como el Alcorcón que estamos comentando, o como la misma Real Sociedad, pero claro, no se puede descuidar. Ha conseguido dos victorias y se ha puesto en una posición pues muy buena para ellos.
Le sigue el Girona, el Mirandés, el Huesca, Lugo, Fuenlabrada y ahí está el Burgos en 18ª posición, puesto de salvación, el último antes de caer al descenso, 16 puntos, 2 puntos por encima de esos puestos de descenso que marca el Leganés con 14, los mismos que tiene la Real B, el Amorebieta y el Alcorcón. Luis, próximo rival, la Ponferradina. La verdad es que si pudiéramos ganar, cosa que hay que poner todo el empeño, porque además jugamos en casa con el apoyo de la afición y los derbis de momento se nos han ido dando bien, ¿por qué no ganarle también a la Ponferradina?
Sí, podemos ganarle perfectísimamente, teniendo en cuenta lo que tú acabas de comentar, los derbis castellanos, en este caso castellano-leonés, que vamos a disputar. El equipo ha sido cuando mejores cosas ha hecho, pero para finalizar con la clasificación final, sí que quiero significar que todos aquellos equipos que consigan en la primera vuelta 30 puntos o más, tendrán muchísimas opciones de la permanencia. Nosotros llevamos 16 puntos, restan 6 partidos para acabar esta primera vuelta, andamos ahí un poquito justos. 25 puntos son los números mínimos, los puntos mínimos que se deben de sacar. Los que tengan, como digo, 30 o más puntos tendrán muchísimas opciones de permanencia. Nosotros por ahí andamos un poquito justos con esos 16 puntos logrados.
Bueno, pues ahí está el vaticinio de Luis. De momento, según tus cuentas, Luis, el único que se salva de momento es el Almería, que es el que tiene 34, que tiene 4 más de los 30 que has marcado como mínimo para salvar la categoría. Luis, pues tenemos que ir dejándolo por aquí. No sé si quieres hacer algún apunte más y, sobre todo, insuflarnos un poquito de ánimo, que falta nos hace tras estas 3 derrotas consecutivas.
Sí, nosotros necesitamos romper esta mala racha de 3 derrotas consecutivas. Hay que asimilarlas y hay que ser realistas y pragmáticos, en el sentido de que las de Tenerife y la que hemos sufrido esta última contra la Almería eran previsibles. Nos falta un poquito ese debe del día del Zaragoza, que se debió de empatar, por desgracia se perdió. También es cierto que se pudo ganar. Y por ahí digo a los aficionados que vamos a tener que pelear hasta el último partido, posiblemente la permanencia. Lo conseguiremos si estamos todos unidos, si tenemos claro que todos somos necesarios para sumar esos 50 puntos y que nuestros jugadores son los que van a interpretar los aspectos futbolísticos, pero también las sensaciones que nosotros transmitamos desde fuera, y esas sensaciones siempre es conveniente que sean positivas.
Pues ahí con ese mensaje nos quedamos. Luis, la última, ya con esta lo dejamos. Es una pregunta que además no le gusta nada a los entrenadores, pero aprovechando que tú ahora mismo no estás entrenando al Burgos, te la podemos hacer. Los próximos compromisos, porque después de la Ponferradina nos toca el Cartagena, el Málaga, la Real Sociedad B. Yo creo que ya son compromisos a los que hay que ir con el piñón fijo, ¿no? O sea, ganar o ganar.
Sí, hay que ir ganar o ganar, pero sabes que aquí yo lo he dicho, que el eslogan ese que se le ha atribuido a Simeone de partido a partido no es para nada de Simeone. Yo en una ocasión comenté que es más viejo que el cantar del Mio Cid. Partido a partido, nosotros no podemos pensar en otro encuentro que no sea la Ponferradina, hay que ganarla.
Bueno, pues ahí nos quedamos, apuntando a la Ponferradina, domingo 6:15 de la tarde, desde las 6:45, este domingo, como siempre, en directo en COPE Burgos, tiempo de juego con la narración de Daniel Blanquez y los sabios comentarios, como acaban de comprobar, de nuestro experto, de nuestro mister Luis Sierra, el mejor deporte con el mejor equipo, como siempre, aquí en COPE Burgos. Gracias, Luis, te escuchamos el domingo.
Ha sido un placer, adiós.
Y a todos ustedes también, gracias por acompañarnos. Ánimo, que nos queda todavía mucha semana y hay que subir la moral. ¡Aupa Burgos!